Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar esta mañana, por favor. Padre, venimos ante ti, Señor, te agradecemos tu gracia y tu bondad. Padre, te agradecemos por tu gracia que nos muestra tu verdad. Te rogamos que nos ayudes a ir en pos de la verdad, Señor. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que a todos nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos des oídos para oír y sabiduría al abrir tu palabra y al escuchar de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 16. Gálatas 4, 16. El apóstol Pablo: me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando yo empecé mi caminar de buscar la verdad, yo quería conocer y seguir la verdad. No me importaba el costo, yo quería hacer lo correcto delante de Dios. Quería la verdad, en una palabra. Y al examinar las Escrituras, encontré cosas que la Biblia mandaba que la gente no hacía, o cosas que la Biblia dice que no hagamos y que la gente lo hacía. Y entonces esto lo llamé a la atención de la gente. Lo empecé a compartir con la gente. Y generalmente terminaban molestos conmigo solamente por mostrarles esto. Y en esos momentos encontré este versículo: me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Y encontré consuelo en este versículo. Empecé a ver lo que ocurre cuando tú le dices a la gente la verdad. Y quiero hablar un poco de eso esta mañana. Compartir lo que he aprendido en la búsqueda de la verdad. Cuando empecé a caminar con Cristo y que todavía estaba en la iglesia evangélica en la cual crecí, encontré la Biblia y siempre he creído que la Biblia es la verdad. Y entonces empecé a buscar y a juntarme con los hombres más piadosos y justos que conocía en la iglesia evangélica, y me senté a sus pies y me juntaba con ellos. Quería estar con ellos y empecé a aprender de ellos. Y generalmente, después de un tiempo, me daba cuenta de que, bueno, ellos solo han llegado hasta este punto en su búsqueda de la verdad. No han ido más lejos. Pero aprendí algo de ellos. Y lo agradecía. Y lo apreciaba. Pero cuando ya no tenía otra cosa que aprender de ellos, y ellos no estaban dispuestos a seguir más adelante, y yo trataba de compartirles: mira, aún hay más que esto. Vayamos adelante, prosigamos a la perfección. Pero ellos estaban conformes con quedarse en lo que ellos conocían. Y la mayoría de ellos me decían: es que no estás contento con lo que tenemos. Pero yo quería la verdad. Y yo quería estar con gente que quisiera seguir a Cristo. Y empecé a predicar y a enseñar a la gente, y a tocar casa por casa. Y cuando tocaba una casa para predicarles, la persona que me abría la casa me presentaba algún argumento para sustentar lo que creían. Y saben, aprendí durante todo ese tiempo muchas cosas de mucha gente muy diferente. Y no los culpo por lo que aprendí de ellos. Mi esperanza no está en ellos, ni en su grupo. Mi esperanza está en la verdad. Entonces, cuando alguien me presenta algo que yo no puedo contradecir, sino que solamente lo puedo aceptar, tengo que aceptarlo. Recuerdo, estando recién convertido, y que andaba tocando casa por casa, y empecé a testificarle a una señora católica, y lo único que yo conocía del Evangelio era el Evangelio que me habían enseñado de la gracia barata, y empecé a decirle a esta mujer que es solo por gracia y que no hay que hacer nada para ser salvos, y ella me citó a Santiago, el apóstol, que dice: yo os demostraré mi fe por mis obras. Y yo reflexioné después de un tiempo y dije: hay verdad en esto que dijo. Es una mujer católica que defiende su catolicismo, el cual es erróneo, pero me dijo una verdad. No se trata solo de esta gracia. Yo conocía eso por experiencia, pero no podía argumentar más allá de eso. Pero encontré verdad en lo que ella dijo. Luego, recuerdo que estaba predicando y venían varias personas de la Iglesia de Cristo, y yo hablaba con ellos, y ellos querían argumentar conmigo, diciéndome que no es la iglesia de Juan Wesley, o de Menno Simons, o de etcétera, de Lutero, sino de Cristo. Y yo trataba de argumentar con ellos, pero al examinar su argumento me daba cuenta: tienen razón, no debemos llevar algún nombre, debemos seguir solo a Cristo. Y hablaban sobre el bautismo y sobre no usar instrumentos musicales. Y yo también trataba de defender mis puntos, pero cuando examinaba las cosas, me daba cuenta que lo que ellos decían era verdad. Y era correcto. Y aprendí de ellos. Y lo acepté. Muchas veces. Muchas veces salía alguien de la nada y me mostraba algo, y yo aprendía algo, y me desengañaba de cosas, y aprecio eso, y lo agradezco. Aprendí de gente, bautistas, menonitas, presbiterianos, aún de gente del mundo, borrachos. Pero bueno, pasé ese tiempo en la iglesia evangélica, y me di cuenta de que no iban a avanzar más allá de lo que ellos conocían. Estaban conformes con lo que conocían y con su cristianismo que vivían, y no iban a hacer más. Y llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión de salir de entre ellos para poder seguir en búsqueda de la verdad. Y al salir, yo todavía les compartí: están perdiendo de vista lo que realmente significa seguir a Cristo. Y me aborrecieron por eso, y creyeron que yo era su enemigo por decirles esa verdad. Me dijeron: ¿por qué estás en contra de nosotros? No estoy en contra de los evangélicos, ni de nadie. ¿Acaso me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Ellos lo ven como que yo estoy en contra de ellos. Pero más bien estoy por ellos, estoy por la verdad y estoy por la gente, queriendo que se vuelvan a Dios, que se salven y que sigan a Jesucristo. Y si algo estoy en contra, solo es de Satanás y de su reino. Pero bueno, en fin, salí de la iglesia evangélica empezamos a escuchar de los menonitas y vimos que ellos obedecían muchas palabras de Cristo. Escuchamos que estaban guardando los mandamientos de Cristo. Yo estaba tan emocionado en ese momento, me acuerdo aún, de poder unirme a una iglesia que sí obedecía a Cristo y que predicaba la verdad. Y ellos tenían algunas cosas que yo no entendía y con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero yo vi que ellos tenían más verdad que la que yo tenía en ese momento y estuve dispuesto a aprender de ellos todo lo que pudiera. Yo quería aprender de ellos y me uní con ellos. Jamás he creído en el bautismo por derramamiento, pero acepté bautizarme por derramamiento con tal de aprender verdades de los menonitas. Jamás creí que fuera necesario usar en vez de cinturón, usar sus vestidos especiales. Son tirantes. Jamás creí, perdón, que fuera necesario usar tirantes. Pero estuve dispuesto a ponerme tirantes y a vestirme de cierta manera y a guardar todas las reglas de los menonitas, solamente porque quería aprender de ellos la verdad, las verdades, la verdad que ellos, yo veía que ellos tenían y que yo aún no conocía, que yo aún no estaba viviendo. Y el problema fue cuando traté de presentar la verdad a otras personas. Era difícil. Era difícil decirle a alguien, tienes que usar tirantes, porque pues la iglesia lo dice, nada más. ¿Y dónde está eso? Bueno, obedécelos. Permite que tengan señorío sobre ti. No podía hacer eso yo. No podía presentar eso como la verdad y no podía hacerlo porque no lo es. Y bueno, por esa razón y otras que ustedes ya conocen, hubo una separación. Y me he hecho ahora enemigo de ellos solamente porque digo que no puedo ir junto con lo que ellos predican. No. Amo a los menonitas y no quiero jamás lastimarlos, o no hubiera querido, pero quiero que vean, que abran sus ojos y vean que hay más allá de la pequeña caja en donde ellos han metido a Dios, que la verdad tiene que ser perseguida hasta que muramos, que no tenemos todo definido. Pero que alguien que está viviendo en una caja sellada no puede estar siguiendo la verdad. Pero interpretan que alguien que viene y les habla la verdad es su enemigo. Y dice el Salmo 119:165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada le será de tropiezo, y no hay para ellos tropiezo. Nada le será de tropiezo. Me han llamado de muchas maneras, no sé con cuántos nombres, todo lo que puedan imaginarse, y no me molesta, no me es de tropiezo, no me ofende. He sido acusado de muchas otras cosas de lo que pueden imaginarse, pero tampoco me molesta. ¿Y saben por qué no me molesta? Porque cada vez que alguien me acusa de algo o me enfrenta con algo, antes que molestarme, me pregunto, ¿es verdad? Apenas ayer estaba platicando con un hermano y él me comentaba que le habían platicado a su vez que alguien le dijo que una de las excusas por las cuales no quería estar con nosotros es porque cuando yo salí de entre los menonitas, azoté la puerta. Y ayer que me lo estaban contando, lo primero que hice fue recordar ese evento. Y me pregunté, a ver, ¿cómo fue que salí? Y recordando las cosas, no azoté la puerta. No hay nada de verdad acerca de eso. ¿Por qué habría de molestarme? No me molesta. Yo estoy ocupado en mi propia salvación con temor y temblor. Y si azoté la puerta, voy a ir y voy a pedirles una disculpa porque hice mal. Pero no lo hice. Y no me ofende si alguien me señala eso. Me siento mal porque están basando su decisión en un engaño. Pero no es algo que me moleste o que me sea de tropiezo. La gente piensa que porque estamos salimos de alguna iglesia y porque seguimos la verdad, que estamos amargados contra la iglesia. Pero no es la verdad. Si hemos hecho mal, queremos arreglarlo. Si yo le he hecho mal a alguien, lo quiero arreglar. Y si tienes amargura, tienes que corregirla. Pero no permitas que la amargura te impida ir en pos de la verdad. Esa es una táctica de Satanás. Quiero compartir algo sobre el hermano Kevin y sus hijos. Cuando el hermano Kevin era más joven, él toda su vida fue enseñado que tenía que tener una experiencia de salvación en la que supiera que era salvo. Y persiguió esa experiencia con más devoción que cualquier otra persona que conozco. Y eso le molestaba tanto, lo perseguía con tanta fuerza, que descuidó a su familia. Y no cuidó a sus hijos en la manera que debió de haberlo hecho. Por culpa de buscar esta salvación imaginaria, que se suponía que lo iba a cambiar en algo y que le iba a dar una seguridad absoluta. Y sus hijos se dieron cuenta de esta situación. Y también se dieron cuenta de que si se metían en problemas con él, que solo tenían, lo único que tenían que hacer era decir, papá, estás enojado, ya te enojaste, ¿verdad? Y entonces los jovencitos o los niños podían librarse de su problema, porque el hermano Kevin, su conciencia le molestaba e iba a corregir su enojo. Quizás hasta lloraba, clamaba a Dios pidiendo perdón por su enojo. Ellos usaban eso. Decían, descubrieron que lo único que tenían que hacer era acusar a su papá de no estar actuando apropiadamente y ellos saldrían librados. ¿Y cuántas veces cuando traemos a la luz algo de alguien que no está andando en la luz, traemos a la luz alguna falta de algún hermano y somos acusados? Ah, tienes amargura, estás juzgando, estás enojado o tienes orgullo. Solamente porque llamamos la atención de algo, porque quisimos mostrar un poco de luz. Esa es una táctica de Satanás. Y él la utiliza para mantener a la gente en tinieblas. Conocemos a un hermano. Era hermano. Ahora está muerto espiritualmente. Murió. estaba vivo, andaba en la luz, vivía en la luz. Y por causa de andar en la luz se metió en problemas con su iglesia. Pero sí tenía algo de enojo contra ellos por la manera como manejaron su situación. Sí tenía enojo, lo cual estaba equivocado. Pero el problema fue que la iglesia vino, lo acusa de estar enojado. Él reconoce su enojo, pero ahora lo que hace es esconderse y someterse por completo a su iglesia por haber sido acusado de amargura. Y ahora está en tinieblas y no quiere tener nada que ver con la vida y con la luz. Estaba equivocado en tener enojo o amargura. Pero lo que tenía que hacer era lidiar con su amargura, vencerla, pero seguir andando en la luz. Comprometer algo de la verdad es la manera más rápida de morir. Es posible fallar en la carne a veces, y allí puedes confesar tu pecado, pedirle perdón a Dios, levantarte y seguir caminando. Pero cuando se te presenta la luz de una manera bien clara y tú ves la luz y quizás alguien te acusa porque estás viendo la luz, te acusan de algo y rechazas esa luz, inmediatamente vas a morir porque estás jugueteando con la gracia y estás teniendo en poco la luz de Dios. Cuando veas la luz, búscala, persíguela, síguela y vívela. Si tienes algo de amargura, arrepiéntete, saca eso de tu corazón. Pero sigue la luz, no permitas que una acusación de que estás amargado te impida seguir la luz. Y pienso que a veces confundimos la amargura con un poco de molestia o de enojo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El apóstol Pablo dice en la Biblia que se enardecía su corazón al ver la idolatría en la ciudad de Atenas. ¿Qué quiere decir enardecido? ¿Que estaba ahí todo mansito y tranquilito, que no mataba ni una mosca? Estaba enardecido, lleno de celo, de tristeza, de enojo tal vez también. Pero eso lo movió a predicar. Dios te creó con emociones. Y esas emociones incluyen enojo, incluyen felicidad, incluyen tristeza también, incluyen gozo también. El mundo abusa de esto. Nosotros queremos tener dominio propio y no abusar de nada. El mundo abusa de la felicidad y piensan que es diversión y libertinaje y autodestrucción. Y con enojo también hacen tonterías. Pero Dios nos dio ese carácter, Dios nos dio ese temperamento, Dios nos dio emociones. Por ejemplo, les llaman a los metales que tienen temple. Si no tienes temple, si un metal no tiene temple, no vale, porque el temple hace que no mantenga la forma que se le moldeó al metal. No tiene fuerza para mantenerse. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que no tengas fuerza para mantenerte en contra de este sistema. No quiere que tengas temple, no quiere que tengas firmeza y que te muevas en pos de la verdad. ¿Y saben? Los hijos tienen que saber cuando están del lado equivocado de sus padres. Cuando los niños hacen algo equivocado, tienen que saber que están del lado equivocado de su papá y de mamá. Y no lastima ni a los hijos ni a los padres que los padres les muestren severidad y que les muestren que están del lado equivocado. Y que les muestren un temple suficiente. No estoy hablando de que salgan en una furia y los golpeen con furia. Ni siquiera estoy hablando de que les griten. Pero tienen que saber que están mal, que han hecho mal. Y no lastima que el padre se ponga severo. Y el papá debería sentirse molesto de que sus hijos hagan algo malo. Sus hijos hicieron algo malo. Debería molestarle. Dios se molesta cuando hacemos algo malo. Jesús se molesta. Y no queremos incurrir en la ira de Dios. Así también a los hijos, hay que hacerles saber cuando estamos contentos con ellos y hay que hacerles saber cuando no estamos a gusto con ellos. Hay un grupo en Springfield que se para ahí cuando vamos a predicar en el centro y siempre van en contra de nosotros y tienen letreros que dicen: eres maravilloso. Ve adelante, eres muy bueno. Y se llaman el grupo de la influencia positiva, así mismo se llaman. Y uno de los hermanos le preguntó a uno de ellos: bueno, ¿y si aquí pasara Hitler, qué pasaría? Y yo pensé, vi eso y pensé, la próxima vez que vea a la mujer que empezó este movimiento, esta mujer se hizo lesbiana y acusó a su marido de violación y están en la corte peleándose. Antes tenía compañerismo con el hermano Jason, esa mujer. Y yo pensé, la próxima vez que la vea le voy a preguntar, ¿podrías decir lo mismo acerca de tu marido? ¿Le dirías a tu marido que es maravilloso? No tienen la respuesta. Vivimos en un mundo real. Y el mundo real lastima. Porque está bajo el maligno, bajo un rey tirano y malvado. Y él te quiere atar a como dé lugar. Y si la manera de atarte es hacer que te tomes una pastilla de que lo ignores todo y veas a todos con caras sonrientes, de esa manera te va a atar. Dios no está sonriente todo el tiempo. Él está airado contra el impío todos los días de su vida. No es pecado enardecernos por algo. Si hubiera salido y azotado la puerta, eso hubiera sido un pecado y pediría perdón por ello. Pero lo único que hice fue tomar mi Biblia, levantarme de mi asiento y salir de la iglesia. Ir en pos de la verdad. Perseguir la verdad. El ir en pos de la verdad incluso te permite ser paciente y misericordioso con otros que también están persiguiendo la verdad, pero que no están a tu nivel. No exigir que lleguen a donde tú estás, porque si hicieran eso, perderían de vista el objetivo. Sé misericordioso y compasivo. Sé paciente. Deja que vengan a Cristo los que están viniendo. Y prosigue a la perfección. Yo me hubiera quedado en la iglesia evangélica o en la menonita si hubieran tenido una disposición de seguir caminando. Pero cuando me pusieron una pared que me dijeron, no, ya no puedes seguir andando en la luz. Hasta aquí te quedas con esta cantidad de verdad, ya no busques más. Fue cuando tuve que salir. Y no me importa que la gente me acuse de ser anti-menonita, o anti-evangélico, o anti-católico, o lo que quieran. No soy anti-nada. Soy anti-Satanás y anti-este mundo, pero estoy por la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y estoy por la gente, amo a la gente y quiero que anden en la luz. Estoy por la verdad y estoy por la gente. Pero precisamente porque estoy por la verdad y por la gente, voy a hablar la verdad y no voy a quedarme callado. Y si eso hace que la gente me tome como su enemigo, no importa. Voy a seguir y hablar la verdad hasta el fin. ¿Me he hecho acaso vuestro enemigo por deciros la verdad? Podemos quedarnos atados en una sola cosa. Va a haber veces, no sé cuántas veces pasa que estamos hablando con gente que sigue que quiere seguir la verdad y de repente choca con una pequeña cosita y se van. Y se van a hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Pero por haber chocado con un tope, abandonan lo que había de vida en ellos. Yo en cambio quiero la verdad. Y voy a tolerar aún a cosas con las que no esté de acuerdo en mis hermanos. ¿Por qué? Porque voy a perseguir la verdad en donde esté y en las circunstancias en las que esté. Pero en cuanto alguien ponga un stop y diga, ya no, allí tengo que salir. Es mi responsabilidad. El ejemplo perfecto acaba de ocurrir el fin de semana pasado que estuvimos en México. El fin de semana. Y se hizo posible que 4 familias pudieran escucharnos y tuviéramos un culto con ellas. Cambiamos nuestros vuelos para quedarnos un día más a fin de estar con ellos. Viajamos 6 horas hasta llegar a donde estaban ellos. Tuvimos una reunión, nos sentamos, nos ofrecieron de comer suficiente, de manera muy amable, muy amable. Luego nos sentamos y el joven que nos había invitado nos presentó y empezó a hablar de lo que íbamos a hablar y explicó por qué estábamos ahí. Después de unos 30 minutos, por fin ya permitieron que nosotros mismos explicáramos qué hacíamos allí. Entonces prediqué un mensaje, abrimos un tiempo de preguntas, y la primera pregunta fue, ¿Cómo puedes tú estar en el liderazgo si no estás con tu familia? Les explicamos. Creemos que seguir a Cristo es lo que es importante, y Él dijo que si no abandonas todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo podría ser discípulo? Ya no digas líder, ni siquiera podría ser discípulo si no estuviera dispuesto a estar sin hijos y esposa. Pero vino otra pregunta sobre lo mismo, y otra sobre lo mismo, y otra y otra. Y les quisimos explicar más aún. Bueno, creemos que se refiere a los hijos que están dentro de su casa, no a los que ya salieron. Ellos ya salieron. Y creemos también que mi esposa escogió irse por cómo es que yo gobernaba la casa. Y creemos que ese es el ejemplo que está dando. Hablamos cerca de 2 horas, tratando de explicarlo. El hermano Marcos habló, Daniel habló, Damián habló, Josué también habló, e incluso Enrique, que no tampoco es completamente parte de nosotros, lo conocimos hace 6 meses, y hemos hablado un poco con él, y él estaba en esa ocasión, y todos tratamos de explicar, pero no escucharon ni una sola palabra. Cerca de 2 horas estuvo así en la situación. Y a las 6 de la mañana del otro día teníamos que volar en el avión. Yo estaba pensando, bueno, ya invertimos todo este tiempo y no vamos a salir de esto. Solamente por una cosita tan pequeña. Y le dije a Marcos, vamos a ver si esto funciona. Las mujeres eran las que estaban haciendo la mayor parte de la plática y haciendo las preguntas y dominando la conversación. Y entonces le dije al hermano Marcos, vamos a hacer esto. Vamos a Timoteo 2, 1 Timoteo 2. Vamos a leer los versículos del 11 al 15. Que las mujeres aprendan en silencio, que no hablen en la iglesia, que no ejerzan autoridad sobre el varón, etc. Y le dije a Marcos, esto o va a arreglar el problema o va a hacer que ya nos vayamos. Yo les pregunté, ¿qué significa esto? Y hubo silencio. Volví a preguntar, ¿qué significa esto? Y bueno, una de las mujeres dijo, bueno, creemos que eso se refiere a la iglesia, pero aquí no estamos en la iglesia, estamos en una reunión informal, de visita y preguntas. Y les dije, bueno, es cierto, pero ¿qué dice el versículo? Y uno de los maridos de la hermana que habló, finalmente entendió y dijo, está tratando de mostrarnos que podemos quedarnos atados a una sola cosita y rechazar la verdad solo por eso. Ahora veo, lo entiendo. Y eso cambió nuestra visita. Y nos permitieron compartir con ellos demás enseñanzas. Y empezaron a hacer preguntas. Y nos estuvimos allí como hasta la medianoche, de tal manera que ya no hubo tiempo de otra cosa más que de irnos de ese lugar directo para tomar el avión ya sin dormir. Pero fue bendición. Empezaron a abrir los ojos, a hacer preguntas, a tener hambre. Y quedamos muy justos de tiempo. Pero fue porque se logró quitar ese pequeño topecito, ese pequeño bloquecito que estaba deteniendo las cosas. Tomamos las cosas en serio, pero no queremos detener la búsqueda de la verdad por una pequeña cosita. No seguimos la letra de la ley, seguimos el espíritu de la ley. Queremos tomarlo muy literal y muy en serio, y quisiéramos hacer todo a la perfección, pero no queremos que estos pequeños impedimentos nos obstaculicen el camino a la verdad. El camino a la verdad o el camino de la verdad está lleno de obstáculos. Y mucha gente se queda atorada en esos obstáculos, grandes o pequeños. Al final de cuentas son obstáculos para la verdad. ¿Me he hecho acaso vuestro enemigo por deciros la verdad? La palabra, la verdad, es cortante y poderosa más que toda espada de dos filos. Pero aún en la Biblia misma no cabe la verdad. La Biblia, la palabra, nos da una base y un lineamiento de la verdad. Pero la verdad es más grande que cualquier otra cosa. Y la verdad está viva. La verdad existe desde que Dios existe. Y como Dios existe desde siempre, siempre ha existido la verdad. Y la verdad está viva e imparte vida. No puede ser contenida en la mente de una persona y ni aún puede ser contenida en la Biblia. Tiene que ser buscada, perseguida, obedecida con devoción, cuidada, guardada como la niña de nuestros ojos, y tiene que ser predicada. Y Satanás va con todo su poder a ir en contra tuya para impedir que sigas la verdad, ya sea con la diversión que ofrece el mundo, o con la religión que ofrecen las iglesias, o con tus propias ideas de justicia propia. La verdad, Satanás quiere impedírtela. Guarda la verdad como lo más precioso o lo más preciado del mundo. No permitas que te engañen. No permitas que te quedes atado ahí a algo. Y no permitas que las críticas te detengan. No permitas que te distraigan de este caminar en la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Y sí, a los que no buscan la verdad, les parecerás quizás crítico o amargado o algo así. En las calles, ¿qué es lo que escuchamos? Vamos con pequeños letreros, con letras, y está toda la música, todo volumen, gente cayéndose de borracha, gente hablando maldiciones, gente gritando, los automóviles pasando, las motocicletas muy rápido con sus motores. Y resulta que somos nosotros los causadores de problemas. Apenas fui a predicar al carnaval y fui arrestado por perturbar la paz. Y ni siquiera hablé una sola palabra, solo me paré adentro del carnaval con mi letrero. Había toda clase de música, ruidos, sonidos, gritos, conversaciones, maldiciones, baile, droga, y yo era el que perturbaba la paz. Esa es la mentalidad del mundo. Lo triste es cuando vamos a la iglesia y queremos cambiar las cosas, nos acusan también de perturbar la paz. Es la misma mentalidad. Es el mismo mundo. Porque el rasgo del mundo es que está en contra de Dios. Y los que están en contra de Dios necesariamente están en contra de la verdad. El mundo es el mundo. El mundo es el mundo. No importa si es en la iglesia o si es afuera de esta. No importa si es en el carnaval o en la iglesia conservadora. hablan el mismo lenguaje y tienen la misma mentalidad para con los predicadores de la verdad. Es el mundo. El mundo te puede llegar vestido en bikini o puede llegar vestido en una túnica. Pero si tiene el espíritu de estar en contra de la verdad, es el mundo. Tú persigue la verdad, síguela, ámala y predícala. Que Dios bendiga su palabra.